el derecho de poseer se prescribe por la posesión de un año. Artículo 861. La posesión de inmueble o derechos reales sobre ellos, no vale para la prescripción contra tercero, sino desde que se inscriba el título en el registro público, salvo lo dicho en el título de servidumbres. Artículo 862. Para adquirir la propiedad de bienes muebles por prescripción, en el caso de no haber otro título que el que hace presumir la posesión, se necesita una posesión de 3 años. Reformado por Decreto 16 de 12 de diciembre de 1887. Artículo 863. El que trata de prescribir puede completar el tiempo necesario añadiéndose al de su posesión el tiempo que haya poseído de buena fe su causante, el que haya poseído cualquiera que hubiere adquirido el derecho de poseer, del mismo que trata de prescribir, o del causante de éste. Artículo 864. Si varias personas poseen en común alguna cosa, ninguna de ellas puede prescribir contra sus copropietarios, pero sí puede prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los copartícipes. Capítulo 3. De la prescripción negativa. Artículo 865. Por la prescripción negativa se pierde un derecho. Para ello basta el transcurso del tiempo. Artículo 866. La acción para hacer efectivo un derecho, se extingue por la prescripción del mismo derecho. Artículo 867. Prescrita la acción por el derecho principal, quedan también prescritas las acciones por los derechos accesorios. Artículo 868. Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por 10 años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo. Artículo 869. Prescriben por 3 años. 1. Las acciones para pedir intereses, alquileres, arrendamientos, pensiones y rentas, siempre que el pago se haya estipulado por semestres o por otro periodo mayor que un semestre. 2. Las acciones por sueldos, honorarios o emolumentos de servicios profesionales. 3. La acción de los empresarios para cobrar el valor de las obras que ejecutaren por destajo. 4. Las acciones para cobrar el uso o cualquier otro derecho sobre bienes muebles. Artículo 870. Prescriben por 1 año. 1. Las acciones a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando el pago se haya estipulado por periodos de tiempo menor que un semestre. 2. Derogado por inciso 18, artículo y del título duodécimo del Código de Trabajo. 3. La de los tenderos, boticarios, mercaderes y cualquier otro negociante por el precio de las ventas que hagan directamente a los consumidores. 4. La de los artesanos por el precio de las obras que ejecutaren. Artículo 871. Las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito se prescriben junto con el delito o cuasidelito de que proceden. Artículo 872. Aquel a quien se opone una de las prescripciones establecidas en los artículos 869 y 870, puede exigir del que se la opone o de sus herederos, confesión para que digan si la acción está realmente extinguida por pago o cumplimiento de la obligación, pudiendo pedirse tal confesión en un plazo igual al de la prescripción opuesta, contado desde el cumplimiento de ella. Artículo 873. Las acciones a que se refieren los artículos 869, 870 y 871, si después de ser exigible la obligación se otorgare documento o recayere sentencia judicial, no se prescribirán en los términos antes expresados, sino en el término común que se comenzará a contar desde el vencimiento del documento o desde el día de la sentencia ejecutoria. Artículo 874. El término para la prescripción de acciones comenzará a correr desde el día en que la obligación sea exigible. Capítulo 4. De la interrupción de la prescripción. Artículo 875. Se interrumpe la prescripción positiva, cuando el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante 1 año, a menos que recobre uno u otro judicialmente. Artículo 876. Toda prescripción se interrumpe civilmente. 1. Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse, y 2. Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor. Artículo 877. Ni el emplazamiento judicial, ni el embargo, aunque llegue a contestarse la demanda, interrumpirán la prescripción positiva. 1. Si la demanda fuere inadmisible por falta de solemnidades legales. 2. Si el actor desistiere de la demanda. 3. Si ésta se declara desierta. 4. Si el demandado fuere absuelto por sentencia ejecutoria. Artículo 878. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido anteriormente. Artículo 879. La prescripción negativa se interrumpe también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación. Capítulo 5. De la suspensión de la prescripción. Artículo 880. No corre la prescripción. 1. Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor o curador que los represente conforme a la ley. 2. Entre padres e hijos durante la patria potestad. 3. Entre los menores e incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure la tutela o curatela. 4. Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera de la República. 5. Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado. 6. Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto a sus jornales o salarios, mientras continúen trabajando o sirviendo al que se los debe. 7. A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor. Capítulo 6. Disposiciones. Artículo 881. En las prescripciones por meses y por años, se cuentan unos y otros de fecha a fecha, según calendario gregoriano. Si el término fuere de días, el día en que principia se cuenta siempre entero, aunque no lo sea, pero aquel en que termina debe ser completo. Artículo 882. La disposición del artículo anterior se aplicará también a todos los plazos o términos señalados por la ley o por las partes, en las convenciones y relaciones civiles de las personas, salvo que en la misma ley o en el convenio acto jurídico se disponga otra cosa. Artículo 883. En las prescripciones iniciadas antes de este código, el tiempo que falte se aumentará o disminuirá proporcionalmente con relación a las nuevas disposiciones. Título 7. De la insolvencia del deudor y del concurso de acreedores. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 884. Para que la insolvencia de una persona produzca todos los efectos que la ley le atribuye, es necesario que esté declarada judicialmente. Artículo 885. El Estado y los municipios nunca serán considerados de insolvencia, para los efectos legales que de tal consideración pudieren derivarse. Reformado por Artículo 2 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 886. Siempre que por gestión de uno o varios acreedores se compruebe que los bienes del deudor son insuficientes para cubrir sus deudas, procede la declaratoria del concurso. La insuficiencia patrimonial se presume por el hecho de no presentar el deudor ni acusar el registro de la propiedad bienes bastantes para satisfacer todas sus obligaciones. También se decretará la apertura del concurso cuando lo solicite el propio deudor, si éste tuviere dos o más acreedores. Reformado por Artículo 2 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 887. Para tener el derecho de pedir la declaratoria de insolvencia de una persona, es necesario que legalmente conste que el solicitante es tal acreedor y que su crédito es ya exigible. Artículo 888. El estado de insolvencia, una vez declarado y mientras no se justifique ser de época más reciente, se presume haber existido 30 días antes de la fecha en que se solicitó la declaratoria. Puede retrotraerse hasta 3 meses, con prueba de que la insolvencia era anterior. Artículo 889 a 892. Derogados por Artículo 7 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 893. Son cómplices en la insolvencia fraudulenta. 1. Los que habiéndose confabulado con el deudor para suponer créditos contra él, o aumentar los que efectivamente tenga sobre sus bienes, sostengan tal suposición al legalizar su crédito. 2. Los que de acuerdo con el insolvente, alteren la causa de su crédito con perjuicio de los otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de insolvencia. 3. Los que con ánimo deliberado auxilien al deudor para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos. 4. Los que después de publicada la declaratoria de insolvencia, admitan endosos o cesiones de créditos que haga el insolvente, o entreguen a éste las pertenencias que de él tengan, en vez de entregarlas al administrador legítimo de la masa. 5. Los que negaren al curador o legítimo administrador, la existencia de los efectos que obren en su poder, pertenecientes al deudor. 6. Los acreedores que hagan conciertos privados con el insolvente y que redunden en perjuicio de los demás acreedores. 7. Los dependientes o comisionistas que intervengan en las negociaciones que el insolvente declarado haga respecto de los bienes de la masa, y 8. Los que ejecutaren respecto a la insolvencia fraudulenta cualquier acto que conforme al Código Penal, los constituya cómplices del fraude. Artículo 894. Los cómplices en la insolvencia fraudulenta serán condenados civilmente a reintegrar los bienes sobre cuya sustracción hubiese recaído la complicidad, y a indemnizar daños y perjuicios, fuera del castigo que les imponga el Código Penal. Artículo 895 a Artículo 897. Derogados por Artículo 8 Ley 7130 de 16 de agosto de 1989 Código Procesal Civil, punto. Artículo 898. La insolvencia de los comerciantes se regirá por las disposiciones del Código de Comercio. Reformado por Ley número 15 de 15 de octubre de 1901. Capítulo 2. Efectos de la declaratoria de insolvencia y de la apertura del concurso. Artículo 899. Desde la declaratoria de insolvencia, el deudor queda de derecho separado e inhibido de la facultad de administrar y disponer de los bienes que le pertenezcan y sean legalmente embargables. Esta facultad corresponde a su acreedor o acreedores, quienes, en caso de concurso, han de ejercerla por medio de un curador nombrado al efecto. La disposición anterior no comprende los bienes que el deudor pueda adquirir, pendiente el concurso, por medio de su trabajo o industria, ni los que vengan en virtud de legado, herencia o donación que se le haga, a condición que no puedan perseguírselos sus acreedores. Artículo 900. Todas las disposiciones y actos de dominio o administración del insolvente, sobre cualquiera especie y porción de los bienes a que se refiere el primer párrafo del artículo precedente, después de publicada en el periódico oficial la declaratoria de insolvencia, son absolutamente nulos. Artículo 901. También son absolutamente nulos, si se hubieren ejecutado o celebrado después de existir la insolvencia legal conforme al artículo 888. 1. Cualquier acto o contrato de deudor, a título gratuito, y los que, aunque hechos a título oneroso, deben considerarse como gratuitos, en atención al exceso de lo que el deudor hubiere dado por su parte como equivalente. 2. La constitución de una prenda o hipoteca o cualquier otro acto o estipulación dirigidos a asegurar créditos contraídos anteriormente o a darles alguna preferencia sobre otros créditos. 3. El pago de las deudas no exigibles por no haberse cumplido su plazo o condición. 4. El pago de deudas vencidas que no se haya hecho en moneda efectiva o en documentos de crédito mercantil. Artículo 902. Son asimismo absolutamente nulos los actos o contratos a título gratuito, que el insolvente hubiere ejecutado o celebrado en los dos años anteriores a la declaratoria de insolvencia a favor de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, suegros, yernos y cuñados. Artículo 903. Son anulables, a solicitud del curador o de cualquier interesado, todas las enajenaciones de inmuebles y la cancelación o constitución de un derecho real sobre ellos, la cancelación de documentos u obligaciones no vencidas, y la constitución de prenda para garantizar obligaciones contraídas o documentos otorgados por el insolvente, siempre que éste hubiere ejecutado o celebrado cualquiera de los referidos actos o contratos, después de existir la insolvencia legal confesando haber recibido la cosa, valor o precio de ella, y la otra parte no compruebe la efectiva entrega de dicha cosa, valor o precio. Artículo 904. Tratándose del cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos consanguíneos, o afines del insolvente, la nulidad a que se refiere el artículo anterior, se extiende a los actos o contratos ejecutados o celebrados en los dos años precedentes a la declaratoria de insolvencia, y para que no proceda esa nulidad, el interesado tiene que probar, además de la efectiva entrega de la cosa, valor o precio, circunstancias de que se pueda deducir que al tiempo del acto o contrato no conocía la intención del insolvente de defraudar a sus acreedores. Artículo 905. Son también anulables a solicitud del curador o de cualquier acreedor interesado, sin restricción respecto al tiempo en que se hubieren celebrado. 1. Los actos o contratos en que ha habido simulación, entendiéndose que la hay cuando las partes afirman o declaran cosas o hechos que no son ciertos. 2. Las enajenaciones a título oneroso o gratuito, cuando la otra parte hubiere sabido que el deudor ejecutaba el acto o hacía el contrato con el fin de sustraer la cosa o su valor total, o parcial de la persecución de sus acreedores. Artículo 906. En los mismos términos que los actos o contratos expresados, pueden impugnarse las sentencias que dolosamente haya hecho recaer contra sí el deudor, para que se anulen en cuanto perjudiquen a los acreedores. Artículo 907. Las precedentes disposiciones sobre nulidad y rescisión de los actos y contratos del insolvente, se aplican también los que su heredero hubiere ejecutado o celebrado respecto de los bienes mortuorios, desde la muerte de aquel, hasta la declaración de insolvencia. Artículo 908. Si el primer adquirente no se encuentra en las condiciones exigidas para que la acción rescisoria pueda ser ejercida contra él, no pasará esta contra el subsiguiente propietario, a menos que la enajenación primera no hubiera servido sino como medio de disimular el fraude. Artículo 909. Si la acción fuere admisible contra un adquirente, pasará también contra aquel a quien transmita su derecho a título gratuito, y aun a título oneroso cuando el sucesor hubiere conocido, al verificar la adquisición, la complicidad del transmitente en el fraude del deudor. Artículo 910. Acordado por los acreedores no entablar las acciones de rescisión o de nulidad a que se refieren los artículos anteriores, podrá hacerlo cualquiera de los acreedores que no hubieren formado mayoría, pero deberá citarse a los demás que no hubieren votado contra la demanda, por si quisieran constituirse en partes en el juicio. La sentencia que recaiga en este perjudicará a todos los acreedores del concurso, pero las ventajas de la rescisión o nulidad obtenida solo las aprovechará en el sobrante que quede después de cubrirse, íntegramente, los créditos de aquellos acreedores que se hayan apersonado en el juicio durante la primera instancia, antes o al tiempo de abrirse a pruebas. Reformado por Ley número 7130 de 16 de agosto de 1989. Código Procesal Civil. Artículo 911. Cuando la acción de nulidad o rescisión se entablare por el curador, cada uno de los acreedores, representando su propio derecho, con independencia del curador, puede apersonarse en el juicio, coadyuvando a las gestiones de éste. Artículo 912. En los negocios que estén pendientes con el insolvente al declararse la insolvencia, si ni él ni la otra parte han cumplido total o parcialmente sus respectivas obligaciones, los acreedores del insolvente tienen el derecho, pero no la obligación de tomar el lugar de éste. Si los acreedores no quieren tomar el negocio, el que contrató con el insolvente no tiene otro reclamo que el de daños y perjuicios. Artículo 913. En toda obligación del insolvente que no consista en el pago de una cantidad de dinero, el otro contratante no puede exigir el cumplimiento de lo estipulado, sino los daños y perjuicios que le ocasione la falta de cumplimiento. Artículo 914. En todos los casos en que un negocio se rescinda por la declaración de insolvencia, el contratante solo puede reclamar y liquidar sus daños y perjuicios como acreedor del concurso, excepto que tenga prenda o hipoteca a su favor. Artículo 915. Al calificar y liquidar dichos daños y perjuicios, se considerará la falta de cumplimiento como el resultado del cambio de circunstancias en la persona del deudor. Artículo 916. Desde la declaratoria de insolvencia, cesan de correr contra el concurso los intereses de crédito que no estén asegurados con prenda o hipoteca, y aún los acreedores pignoraticios o hipotecarios no podrán exigir los intereses corrientes, sino hasta donde alcance el producto de la cosa sobre la cual esté constituida la garantía. Artículo 917. En virtud de la declaratoria de insolvencia, se tienen por vencidas todas las deudas pasivas del insolvente. Cuando los acreedores hipotecarios o pignoraticios quisieren aprovecharse del vencimiento del plazo por el hecho del concurso, no podrán cobrar fuera de este. Artículo 918. Entre los créditos del insolvente como fiador, subsistirá el beneficio de excusión, aunque éste lo hubiere renunciado, y el deudor, aunque el plazo esté por vencerse, debe pagar o reemplazar la garantía. Artículo 919. Respecto de las letras de cambio, libranzas o pagarés a la orden, solo serán aplicables las disposiciones de los dos artículos anteriores, en el caso de que el insolvente sea quien acepte la letra, o quien giró la letra no aceptada, o quien expidió la libranza o suscribió el pagará a la orden, pero si el insolvente no es más que endosante, el tenedor de las letras, libranza o pagaré, no podrá exigir el pago antes del término, ni garantía de que vencido éste se verificará aquel. Artículo 920. Desde la apertura del concurso, y mientras éste no se termine, los acreedores del concurso no pueden iniciar ni continuar separadamente procedimientos judiciales para el pago de su respectivo crédito, contra el insolvente y los bienes concursados. Capítulo 3. De los curadores. Artículo 921. Los curadores, propietarios y suplente, deben ser nombrados por el juez al dictar la resolución que declara el concurso. Reformado por artículo 2 Ley 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 922. Si para determinado caso estuvieren inhabilitados o impedidos el curador propietario y suplente, el juez nombrará una persona que como curador específico supla la falta. Reformado por artículo 2 Ley 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 923. Podrá ser curador todo aquel que pueda ser mandatario judicial, excepto los que en el caso de ser acreedores no tendrían voto, conforme con el artículo 949, y los empleados públicos. Los curadores deberán tener residencia fija en el lugar del juzgado donde se tramita el concurso, y no podrán ausentarse por más de 8 días sin permiso del juez, quien no podrá concederlo por más de un mes. Reformado por artículo 2 Ley 7130 Código Procesal Civil de 16 de agosto de 1989. Por artículo 9, regirá 6 meses después de su publicación. Artículo 924. Una vez aceptado el cargo de curador, no podrá renunciarse sino por causa justa. Tampoco podrá destituirse al curador, sino por falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por otra causa legítima. Cualquier acreedor del concurso puede pedir la remoción del curador propietario o suplente. Reformado por artículo 2 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 925. El curador representa judicial y extrajudicialmente al concurso, en quien queda refundida la personería del fallido en cuanto se refiere a la administración y disposición de los bienes embargables y a la discusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos que activa o pasivamente corresponde al fallido y puedan afectar dichos bienes. También representa a los acreedores del concurso en todo lo que sea de interés común, pero no los representa en lo que el interés del acreedor sea opuesto al interés del concurso o contrario a los acuerdos de la mayoría, que el curador debe cumplir y sostener, ni cuando los acreedores, en los casos permitidos por la ley, se apersonan en el juicio coadyuvando o supliendo las gestiones del curador. Artículo 926. El curador ganará por concepto de honorarios el 5% sobre la cantidad que efectivamente produzca el activo del concurso. En los honorarios del curador propietario, quedan incluidos los que puedan corresponder al curador suplente o al específico por los trabajos que en reemplazo de aquel haga. Reformado por artículo 2 Ley número 4327 de febrero de 1969. Artículo 927. El honorario del curador suplente así como el específico se pagará después de que sus cuentas hayan sido aprobadas. El curador propietario se irá cubriendo así, una mitad de lo que le corresponda, sobre el monto de cada repartición, al hacerse esta y la otra mitad se incluirá en la última cuenta divisoria y se le entregará cuando terminando el concurso, sea aprobada la cuenta general de su administración. Reformado por artículo 2 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 928. Cuando por el cambio de curadores fueren varios los que han trabajado en el concurso, el honorario se repartirá entre ellos según sus respectivos trabajos. Artículo 929 y 930. Derogados por artículo 7 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 931. Los curadores representando al concurso, tienen las facultades y obligaciones de un mandatario con poder general, con las diferencias que establecen los siguientes artículos. Artículo 932. Son obligaciones del curador provisional. 1. Cuidar de que, sin pérdida de tiempo, se aseguren e inventaríen los bienes del insolvente. 2. Continuar los juicios pendientes que activa o pasivamente interesen al concurso y sostener los que contra él se entablen. 3. Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor del concurso y entregar lo cobrado. 4. Verificar y rectificar las listas del activo y pasivo presentadas por el insolvente, o formar dichas listas si éste no las hubiere presentado. Para llenar esta obligación, el curador consultará los libros y papeles del concurso, hará las investigaciones necesarias pudiendo recabar informes del mismo insolvente, de sus dependientes y cualquiera de los individuos de su familia. 5. Cuidar de que los bienes ocupados e inventariados se conserven en buen estado, dando cuenta al juez de aquellos que no pueden conservarse sin perjuicio del concurso para que decrete la venta de ellos o dicte las providencias conducentes a evitar el perjuicio. 6. Presentar por escrito los informes de los actos de su administración, del estado y dependencias del concurso. Reformado por artículo 2 Ley 7130 Código Procesal Civil de 16 de agosto de 1989. Por artículo 9, rige 6 meses después de su publicación. Artículo 933. Para continuar el negocio o negocios del concursado y para todo acto que no sea indispensable a la reunión de los elementos que establezcan con claridad el activo y pasivo del concurso y a la guarda y conservación de los bienes, el curador necesita estar especialmente autorizado por el juez. Reformado por artículo 2 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 934. Corresponde al curador propietario del concurso examinar y calificar los fundamentos y comprobantes de los reclamos contra el concurso, administrar y realizar los bienes ocupados y distribuir el producto entre los acreedores reconocidos. Así reformado por artículo 2 Ley número 4327 de febrero de 1969. Artículo 935. El curador propietario será dependiente en sus funciones de administración y únicamente necesitará ser autorizado para 1. Transigir o comprometer en árbitros un negocio cuyo valor exceda de 10.000 colones. 2. Vender extrajudicialmente bienes inmuebles. 3. Reconocer la reivindicación de bienes que valgan más de 10.000 colones. 4. Entablar procesos que tengan por objeto rescindir o anular algún acto o contrato del insolvente. Reformado por Ley 7130 Código Procesal Civil de 16 de agosto de 1989. Por artículo 9, rige 6 meses después de su publicación. Artículo 936. Derogado por artículo 8 Ley 7130 Código Procesal Civil de 16 de agosto de 1989. Artículo 937. Derogado por artículo 7 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969. Artículo 938. El curador debe 1. Llevar un libro en debida forma donde asienten diariamente y una por una las partidas de ingreso y egresos que tengan el concurso. 2. Presentar cada mes al juzgado un estado de los ingresos y egresos que haya habido, según las constancias del diario a que se refiere el inciso anterior. 3. Entregar las cantidades de dinero pertenecientes al concurso, conforme las fueren recibiendo, en el establecimiento u oficina señalado por la ley para los depósitos, consignándolos allí a la orden del juez que conozca del concurso, y 4. Rendir oportunamente cuenta detallada y comprobada de toda su administración. Reformado por artículo 2 Ley número 4327 de 17 de febrero de 1969.